¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Hoy solo se puede hablar de una cosa, después de lo que pasó este fin de semana. Y sí, lo tocaremos en el programa. El 7-0 del Chelsea, la victoria del Arsenal, la derrota del Tottenham y, como siempre, ya saben, las mejores estrategias, las mejores sugerencias, el mejor análisis fantasy de arriba abajo. Lo revisaremos todo, señores. Vamos a revisar todo para que ustedes puedan ganar en su mini liga. Y sí, también hablaremos de cierto partido que se jugó en Old Trafford y que rompió las quinielas y la semana. Quédense con nosotros, se viene un programón. Y para hablar de todo eso, para hablar de lo único que hay que hablar realmente, hoy tenemos casi casa llena, tenemos tres invitadazos para platicar del fin de semana de la Premier League y de mucho más del Fantasy, como siempre. Hoy está con nosotros, bienvenido una vez más, Birdo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Todo muy bien, descansé, tuve un buen día en familia y no prendí la tele, no vi food, entonces estoy muy contento.
A ver, ok, entonces paso. A ver, Cervantes, ¿tú cómo estás? Bienvenido al programa una semana más. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal estos días?
Okay. Fíjate que este fin de semana descubrí que me gusta el americano también, güey. No, la verdad es que ha sido de los peores fines de semana de mi vida. Yo me salí a la mitad del partido prácticamente. En cuanto recibí el tercero, mi corazón no podía más. Ya lo tocaremos más adelante, pero...
Perfecto. Bienvenido. Y por último, sí, señores, aunque ustedes no lo crean, muchos de nuestros oyentes no recordarán a esta leyenda del programa que regresa con nosotros porque su equipo también ha regresado, su equipo está en forma. Y entonces... se inspiró para regresar al programa. Sasa, querido Sasa, bienvenido de regreso a tu podcast, a tu casa. ¿Cómo estás? Yo sé que tú andarás mejor que estos dos anteriores, ¿no?
Sí, un poquito mejor, mijos. ¿Cómo están, queridos amigos del podcast? Un placer estar aquí de regreso, listos para hablar de nuestra liga favorita y con un poco más de alegría que los del United.
Oye, pues sí, bienvenido de regreso y esperemos seguirte viendo y vamos a entrar al tema. Como tú dices, nuestros queridos aficionados del United sufrieron como pocas veces se recuerda este fin de semana pasado. ¿Qué tenemos que decir, ¿no? 5-0 de Liverpool, un partido en el que fue una planadora. Habíamos visto antes, en el sábado creo que fue, el 7-0 del Chelsea, pero después... llegó el Liverpool y yo creo que un 5-0 al United es, por lo que sea, es un poco más meritorio, ¿no? Un partido que ya me dirán ustedes, pero fue de un solo lado. Incluso el Liverpool en el segundo tiempo bajó el acelerador porque de pronto se empezó a calentar el United, como es natural. Empezaron a pegar, por ahí salió lesionado Keita, el golpe a Curtis Jones de parte de Cristiano. Es decir, el Manchester se puso agresivo. Entonces el Liverpool, cuando vio que ya estaba todo resuelto, bajó la marcha, se relajó, empezó a tocar con calma y la verdad fue ya, esos últimos 40 minutos fueron innecesarios, fue bastante aburrido, pero el primer tiempo fue eléctrico. Un partido en el que, pues sí, dieron cátedra de cómo se debe jugar el fútbol. Henderson me recordó, ahora sí, yo decía la semana pasada, pero ahora sí me recordó a Steven Gerrard con ese pase que le mete a Salah para el quinto. No hay nada más que decir de Salah con su hat-trick. Entonces, pues a mí, como aficionado, me deja muy contento, pero yo creo que es más importante hablar de la situación del United porque preocupa. Es decir, el Liverpool está bien y la verdad pinta para campeón, pinta para pelear, o sea, competir con el Chelsea y el City, pero el United me preocupa. Y si quieres, Cervantes, empezar con el diagnóstico o con el desahogo, como tú quieras. Hoy puede ser el doctor del United o puede ser el paciente, lo que tú prefieras, porque aquí este equipo, la verdad, sí da para una reflexión larga.
No, y vengo como no solo el doctor, sino como el carnicero. Porque, o sea, creo y hablo al menos por la gran base de aficionados, pues de verdaderamente de sangre y de historia del United, pues que no te puedes permitir un resultado de esta magnitud, ¿no? O sea, no hay excusa, no hay forma en la que sea tolerable perder así. Puedes jugar mal, peor, un poquito diferente, pero lo que se vio este fin de semana fue terrible. Terrible y solamente esa es la consecuencia de lo que veníamos viendo las semanas anteriores, ¿no? Hablábamos de que el United no jugaba bien, pero de alguna forma le bastaba el talento que tiene arriba, ¿no? Y este fin de semana pues no bastó, no bastó, pero no solo no bastó. O sea, yo me atrevo a decir que es la peor exhibición que he visto del United en fácil 20 años.
Fácil, sí, sin duda. Fácil. En toda tu vida.
Sí. O sea, no recuerdo un partido más malo del United. Y es que lo dijo De Gea y lo ha dicho Pogba anteriormente, parece un equipo de amateurs, equipo de niños, lo dijeron ellos mismos. Se nota la frustración y creo que es síntoma inequívoco de que está totalmente rebasado Solskjaer como técnico del United, ¿no?
Sí, es impresionante lo mal que se ve, más que lo bien que estuvo el Liverpool, porque sí lo estuvo, no voy aquí a hacerme el humilde, no, el Liverpool estuvo bien, pero el United, es que el United dio tristeza. Virdo, a ver, es un equipo que si se ponen a pensar en el verano, porque no le vamos a echar la culpa a la directiva, en el verano fichan a Sancho, que era el joven, la joya que todos querían, fichan a Varane, que viene del Real Madrid y que viene de ser titular en el Real Madrid muchísimos años, y ficha nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo. O sea, con estos tres fichajes, con el más el plantel que ya tenían, Bruno Fernández, etcétera, pues decíamos el United es claro favorito. Y te voy a dar unos datos antes de que me des tu reflexión. O sea, el Manchester está en el lugar 16 en goles en contra con 15, en el lugar 18 con clean sheet, solo un clean sheet, en el lugar 14 en goles recibidos con 43, en el último lugar en entradas o barridas con 104 nada más. Así no puedes recuperar el balón. Y en errores que provocan tiros del rival es el último lugar con 8. O sea, no le veo ni pies ni cabeza y tiene jugadores individualmente muy buenos. Virdo, ¿qué pasa con tu equipo?
Mira, bien lo decías, la directiva tuvo un buen verano, nos ilusionó a muchos, el proyecto arrancó bien, efectivo, se estaban guardando el buen fútbol, pero los resultados llegaban. Pero ahora toca reaccionar a lo hecho. Y si tuvieron la diligencia para tener un buen verano, deberían de tenerla para tratar de enderezar el barco. Y este partido tendría que provocar que rueden cabezas al interior del United. No me explico cómo Harry Maguire puede ser el defensa central de un equipo con tanta historia y tanto prestigio como el United, de verdad. Incluso no entiendo cómo es futbolista profesional. Quedó retratado incontables veces, no es la primera vez. Y digo, la paciencia ya se está acabando con Jadon Sancho, por ejemplo. Y definitivamente con quien ya está agotadísima es con Solskjaer. Tienen que reaccionar en ese sentido la directiva. Hicieron bien, pero pues Varane lesionado y Ronaldo que no puede hacerlo todo, él solo. Creo que es momento de que rueden cabezas.
Pero ¿a quién traes? O sea, es increíble. Estás a un equipo que comete tantas faltas, que se lleva 6 amarillas, que pierde 5-0. ¿Qué esperanza tiene? ¿Cómo viste tú al gran United?
Pues creo que ya plasmaron muy bien la idea los fanáticos del United de cómo estuvo el partido. Yo solo mencionaría que un clásico no se puede jugar de esa manera. Tienes que dejar todo en la cancha. Y solo se confirma que Liverpool es un gran candidato a ganar la Premier League.
Sí, sí, correcto. Y ahora sí exhibieron una buena defensa y me sorprendió a mí porque jugaron Milner, Henderson y Naby Keita, cuando en realidad la titular de Liverpool, la media cancha, debería ser Thiago, Fabinho y quizá Henderson por ahí. O sea, incluso y Mané en el banco, jugó Diego Jota en su lugar. O sea, ni siquiera Liverpool jugó con lo mejor y ni siquiera jugó, yo creo que, de la mejor forma. O sea, pudo ser mejor, pudo ser peor para el United. O sea, Cervantes, no sé ni por dónde cogerlo ahora. O sea, este equipo del United, en verdad fue como el Norwich contra el Chelsea, que no, ya hablaremos de eso. No metió las manos, metió la pierna, eso sí, para lesionar a alguno que otro Liverpool. Pero es que va más allá. Hombre. O sea, ¿a quién puedes traer para mí para empezar esto? O sea, ¿Conte te lo va a solucionar, que es el que suena? No sé.
Mira, yo yendo por partes, o sea, primero tengo que desmentir el único mito que es el honor del United y más allá de la derrota grosera, Keita ya está, se la vive lesionado, así que por favor no nos achaquen al muertito, ya estaba lastimado desde el primer tiempo.
Esa entrada de Pogba.
ya venía tocado, no nos carguen al muertito, pero bueno, pasando a detalles técnicos y tácticos, no... Mira, yo te iba a señalar un momento clave y creo que es muy representativo de lo que vive el United esta temporada. Al minuto 5, que es cuando llega el primer gol de Liverpool, no sé si notas la descoordinación defensiva que existe. Digo, es evidente en las estadísticas, ¿no? Pero si tú te das cuenta, es una jugada donde a partir de 2-3 toques costado izquierdo cambian de orientación. Salah se incrusta entre central y lateral y deja abierto un boquete Luke Shaw.
Impresionante.
Pero, por eso a mí no me sorprende que De Gea diga que están jugando como... De Gea se veía desesperado. No hay voz de mando, no hay coordinación, no se ve trabajo defensivo, no se ve compacto, no hay ayudas. Fred y McTominay navegan solos en el medio campo. Solskjaer parece que el único parado que se sabe es el 4-2-3-1. Tenemos como prácticamente tres líneas muy partidas, donde ves cuatro defensas, dos mediocampistas bien parados en el medio campo, pero en medio de una laguna donde no se ve ningún jugador en la costa, ¿no? O sea, estamos hablando de 20, 30 metros, porque se quedan colgados los extremos. Bruno Fernández se queda siempre navegando, manoteando, porque pierden la bola de alguna forma estúpida. Y Cristiano Ronaldo en el mismo sentido, ¿no? Pero esto es la tónica que se ve en todos los últimos partidos. No se ve ningún trabajo, no se ve que Solskjaer esté trabajando alternativas. Ofensivamente se ven inoperantes, dependen mucho de la inventiva de Bruno, de Cristiano. Creo que también se le puede achacar totalmente al noruego que no se adapte ni Van de Beek, que no se adapte Jadon Sancho, que no trabaje con otros jugadores. Entonces, para mí, sí, este numerito sí es entero y se lo debería de comer Solskjaer. Y en menor medida jugadores que evidentemente no están en su nivel, ¿no? Como Harry Maguire, bien lo dice Ilvirdo, como Luke Shaw, que anda muy bajo de nivel. Entonces, ¿en qué termina resultando esto? Pues en una exhibición catastrófica, ¿no? Y pasando al tema de qué necesita, a mí evidentemente creo que es el momento de que llegue alguien que tenga capacidad tanto de dotarle de herramientas, de recursos a este equipo que está lleno de talento, pero no tiene trabajo, evidentemente, juega a la pura imaginación, y que sea capaz de levantarles el ánimo de inmediato. Y solamente ahí veo a una persona que encaja con ese perfil, y para mí es Antonio Conte. Yo no creo que sea Zidane la solución, yo no creo que haya otro técnico con los membretes, ni el currículum, ni la actitud, ni la personalidad para llevar a cabo este trabajo. Creo que definitivamente tiene que llegar Antonio Conte, y para mí ya se tardó la directiva, porque esta semana era idónea, tenías que aprovechar el mazazo, mandarle un mensaje a tus fans de que te preocupas de que estás atendiendo el problema, y traer al italiano, ¿no? Ahorita ya pasó una semana, enfrentas al Tottenham, que tampoco es la gran cosa, pero no espero ningún resultado más allá de un empate. Y luego tienes Champions League otra vez y juegas contra el City. Entonces, el momento para hacer un cambio, pues no sé cuándo va a llegar, ¿no?
Yo no sé si Conte, por el estilo. Birda, no sé cómo ves, Erik Ten Hag. Es correcto, sí, es el del Ajax, ¿no? Erik ten Hag. A mí se me hace que por estilo podría venirles mejor. Yo como externo, yo creo que Conte no es lo que en Manchester... O sea, obvio, es un crack, es un gran entrenador, lo que antes decías, tiene el currículum, pero por estilo no se me hace. O sea, teniendo los jugadores que tienen, teniendo tantas opciones arriba, Conte va a venir y va a poner a McTominay de central. Virdo, ¿cómo lo ves? Yo creo que ten Hag puede ser una mejor opción.
Sí, de acuerdo. Por el estilo de juego, como lo mencionabas, se acoplaría más al perfil de varios jugadores del United. Lo de Conte se me hace atractivo por los resultados que ha obtenido. Es un entrenador que cumple de cara a títulos. Lo único que me preocupa de él es que termina desgastando las plantillas. Es un técnico que no lo veo en un equipo consolidado a largo plazo. Y creo que el United, siguiendo un poco la tradición de Ferguson, además de buscar quién redirija el barco, también busca un técnico a largo plazo. Solo por eso quitaría a Conte de mi particular terna, pero sin duda podría ser del United un equipo muy competitivo, capaz de ganar títulos nuevamente. Y además del actual técnico del Ajax, pues suena Zidane. A mi juicio, Conte se come a Zidane en términos de estrategia, pero motivacionales, Zidane es probablemente el mejor técnico en ese apartado y
pues, es el Piojo Herrera. Es el Piojo Herrera el mejor motivo.
Y quizá lo que necesita el United es eso ahora, más que una revolución táctica, sino que le levante el ánimo que está por el suelo y Zidane podría llevar a cabo esa tarea.
Y podría juntarse bien con Cristiano. Pues sí, un partido para el olvido para ustedes y un partido que yo personalmente y los aficionados de Liverpool nos vamos a tardar bastante en olvidar. Pasando ahora contigo, estás aquí, estás celebrando la vuelta a estado de forma del Arsenal, es el siguiente partido que nos ocupa. 3-1 le ganaron al Villa en una semana en la que jugaron el lunes y después en viernes. Gran exhibición del Arsenal y Aubameyang que, falló el penal, pero se ve en forma, se ve confiable. Yo aún así no lo voy a comprar en Fantasy porque siempre que lo compras cae. Pero él, Smith Rowe, Odegaard, creo que el Arsenal está encontrando cómo jugar. ¿Cómo lo ves? Te escucho o te escuchaba entusiasmado antes de empezar a grabar.
Sí, mijos, por fin se volvió a ver una gran exhibición en el Emirates, recordando esas noches mágicas con Wenger. Pues fue un partido dominado por el Arsenal desde el principio al fin. Empezaron con un 4-4-2, con la gran sorpresa de que Aaron Ramsdale se ha consolidado en la portería del Arsenal.
El carísimo portero, sí.
Y la verdad no pensé que sentaran a Leno, ya ahora es titular. Jugó con Tomiyasu, que ha sido una gran sorpresa. Todos criticamos a Arteta cuando lo trajo del Bolonia, pero bueno. Ben White se consolidó con Gabriel en la central y Nuno Tavares, que ha sido un gran referente al ataque de la banda izquierda. Después jugó con Saka, Thomas Partey, que metió su primer gol desde que llegó al Arsenal. Sambi Lokonga, que es una bestia ahí en el medio campo. Y nuestro gran crack y futuro Smith Rowe, con un gol y una asistencia en el partido. Jugando allá atrás de nuestros dos nueves, Lacazette y Aubameyang. La verdad, se ha visto un buen Arsenal, se han consolidado bien. Lo que también diría es que el Villa ha dejado mucho que desear. El Villa no se le vio que jugaran a nada. La verdad es que Martínez sacó como 5 balones. Y para los que lo dejaron en el Fantasy, aunque le metieron 3, hizo como 10 puntos parando un penal.
10 puntos, correcto.
Y pues nada, solo tuvieron el chispazo de Ramsey, de Jacob Ramsey, un golazo al ángulo.
¡Qué golazo!
Y pues yo diría que el Arsenal... No, yo estoy en el barco de Arteta, ya estoy arriba. Pero si han jugado contra rivales un poco accesibles, exceptuando al Tottenham. Pero bueno, llevan desde la derrota. ¿Vale?
Accesible el Tottenham, ahorita sí es.
Bueno, dejémoslo en que parecía que no. Pero desde la derrota del City 5-0, el Arsenal lleva 6 ganados en todas competencias y 2 empates, sin ninguna derrota. Lo que es bueno, ya que después de las 3 derrotas iniciales en Premier, todos dábamos por muerto la temporada, ¿no?
Sí, sí, y decíamos a ver cuántas jornadas duraba Arteta y demás, y ahora pues tan bien va el Arsenal que ha regresado al podcast, Asa. Oye, pero sí, como dices, el Villa, similar a lo que decíamos del United, ¿no? El Villa, pues, muy mal, ¿no? Tiene jugadores muy buenos a la ofensiva, no los utiliza, está jugando ya buen día, pero no está enchufado. Cervantes, ¿cómo ves a este Villa? Porque más que, o sea, si quieres dame también tu punto de vista del Arsenal, ¿no? Porque lo hicieron muy bien, pero el Villa me preocupa, yo creía que estaban para más.
Yo creo que de pronto montaron mucho optimismo, ¿no? Con el Aston Villa. Digo, la verdad es que no me extraña, o sea, hizo buenos fichajes, procuró reinvertir de la mejor manera el dinero que obtuvo por Jack Grealish, pero también demuestra que era un equipo que funcionaba mucho en torno a un hombre, ¿no? Creo que Dean Smith de pronto se ha quedado corto de respuestas para hacer crecer este equipo, para montar un sistema diferente, para potenciarlo en Premier League. Ha probado diferentes cosas, más talento, menos talento, más verticalidad, procuran tener un poco más el balón. Y la verdad es que hoy en día se ve un equipo gris como sin idea, ¿no? Bien el Arsenal, bien a secas. No creo que sea al día de hoy una máquina tampoco, pero méritos y aplausos a Arteta por enderezar la situación, ¿no? La verdad es que pintaba muy, muy oscura. Más oscura que el día de Solskjaer al día de hoy, pero...
No sé.
Hombre, yo creo que estos hombres han de ir a tomarse una cerveza al pub juntos, a compartir desgracias. Tienen como que la misma pinta siempre en el banquillo, pero bueno. Viene el Arsenal, la verdad es que está montando sobre ciertos jóvenes un buen proyecto, ¿no? De pronto existían bastantes dudas, yo mismo lo dije, se veía pues bastante tumultuoso el inicio, pero ya sentándose con el regreso de Thomas Partey, como dice Sasa, el descubrimiento de Zambi Lokonga, la verdad es que yo no tenía bien identificado al jugador y está rompiéndola, la verdad, se ha sentado bastante bien en la medular. Y la verdad es que la base de todo esto también es su línea de media puntas, ¿no? Bukayo Saka, Smith Rowe, Odegaard. Ese fichaje de Odegaard también vino a darles un poquito de esperanza al Arsenal. Y la verdad es que al día de hoy pinta bien, ¿no? Digo, va a seguir navegando, como siempre, en la zona de Europa Conference League. Pero bueno, ya no es el equipo que parecía que iba a pelear por no descender a principios de temporada, ¿no? Entonces, creo que me quedaría con una nota favorable para el Arsenal y que veamos que nos demuestre que es de veras. Yo sigo esperando un partido contra un rival un poquito más sólido para poderlos analizar bien. Creo que el Aston Villa tampoco era un parámetro. Y la vez que se enfrentaron a un equipo más fuerte que fue el Brighton, pues no le hicieron ni cosquillas, ¿no?
Sí, fue un mal partido, pero no se lo recuerdes a Sasa, que está bastante motivado, entonces...
No sé. Este sábado es contra Leicester.
Buena
prueba.
Sí, aquí se va a ver de qué están hechos realmente. Y hablando del Brighton, el City sí pudo con ellos, no se atascó como se atascó el Arsenal. Birdo, nueva exhibición del City, 4-1, gran Phil Foden, del que hablaremos en el siguiente bloque. Nada, casi termina consiguiendo el clean sheet el City, para los que tenían doble defensa, teníamos doble defensa del City, pero llegó McAllister y metió el penal. Pero ¿cómo viste, Birdo? El City... Sigue ahí, goleando, todos los tres de arriba goleando, ¿no? Este fin de semana, ¿cómo ves al City?
Sí, de acuerdo, consigue con ese pase, con ese paso arrollador, suele doblegar al rival, aunque en esta ocasión el Brighton no se lo dejó tan fácil en términos del juego posicional. Si bien lo ganó el City, no fue un porcentaje bastante alto como suele hacer contra otros rivales. Pero donde sí no tuvo piedad fue en la cantidad de disparos al marco. Ahí algunos goles entraron de alguna forma accidentada, como ese segundo gol de Phil Foden con la asistencia de Gabriel Jesús.
Ese era gol de Jesús, o sea, ese gol se lo sacaron de la manga para Foden, pero bueno. Perdón, síguele.
Sí, de acuerdo. Y digo, tantas llegadas en ocasiones tiene eso, ¿no? Los rebotes, los goles, como precisamente este, que no termina de estar claro quién lo mete, y el llegar con tantos elementos al área suele darte eso. Y pues nada, poco más que decir. El trabajo de Pep sigue dando frutos. Será muy interesante ver cómo se sostiene esta pelea triple por la cima. Solo se sacan 2 puntos el primero y el tercer lugar. A ver quién es el primer equipo en dar el brazo a torcer y quién se empieza a despegar de esa carrera. Pero por lo mostrado hasta ahora, no creo que vaya a ser el Manchester City de Pep Guardiola.
Uf, dura afirmación. Veremos, porque viene bastante sólido. Y un apunte, adelantándome un poco a la parte fantasy. Hoy, miércoles, que estamos grabando, jugó el City en Copa y descansó. Bueno, no inició el titular Cancelo. Inició De Bruyne, que no había jugado en Liga. Y descansaron también Grealish, Foden y Gabriel Jesús. Entonces, eso nos está dando una pauta, ¿no?, para lo que va a venir el fin de semana, por si quieren considerar elementos del City. Es importante ver las alineaciones de Copa, porque ahí los que descansaron sin duda jugarán. Oigan, y vamos, antes de pasar, como decía, al siguiente bloque, vamos a repasar el resto de los resultados. Lo habíamos tocado medio por encimita. El Chelsea le ganó 7-0 al Norwich, una aplanadora, como decimos. El top 3 está ahí y sin duda Chelsea luce muy sólido en esa búsqueda por el título. El Palace empata 1 con el Newcastle. Benteke por ahí tuvo para hacer más, pero bueno, al final termina en empate y el Newcastle sigue atorado ahí abajo. El Everton sorpresivamente termina perdiendo 5-2 como local contra el Watford. Triplete de King, también hablaremos de eso. Es sorprendente, ¿no?, lo de Ranieri y el Watford. Leeds y el Wolves empatan a 1. Jiménez por ahí estuvo a punto de marcar y al final termina haciéndolo el coreano Wang. Southampton y el Burnley empatan a 2. El Burnley nunca había tenido un partido ha sido emocionante en mucho tiempo. Brighton 1, City 4, ya lo habíamos comentado. El Brentford pierde 1-2 como local contra el Leicester. El Brentford está jugando bien, pero bueno, el Leicester está recuperando la forma. Y West Ham le gana 1-0 al Tottenham. Íbamos a hablar de ello, pero nuestros queridos Spurs, aficionados a Spurs, los Vites, pues no nos vinieron a dar su apunte táctico, ¿no? Ante la derrota dijeron, mejor me espero, tácticamente también. Y el West Ham, que es pragmático y sigue ahí, ahora ya se metió en los primeros 4, ¿no? Partidos no muy divertidos últimamente del West Ham, que cambió un poco el estilo, pero ahí está, cuarto lugar. Y analizamos rápidamente la tabla. El Chelsea es líder con 22 puntos, Liverpool le sigue con 21 y el City con 20. El top 3, que parece que será el del resto de la temporada. West Ham tiene 17, está cuarto. Brighton acaba de caer por primera vez desde hace mucho de puestos Champions, está ahora quinto con 15. Y ahí la cosa se pone apretada. Tottenham, Manchester, Everton, Leicester y Arsenal metidos ahí en un solo punto de diferencia. En el descenso, el Norwich sigue y seguirá el resto de la temporada con 2 puntos en el lugar 20. Cuidado que no vaya a romper el récord del Derby, que fue por ahí del 2007, de puntos negativos. Newcastle con 4, Burnley con 4 y ya el Leeds un poquito más arriba en el 17 está salvándose de la quema por 3 puntos. Con esto, señores, terminamos el primer bloque y vamos con lo que sigue. Bueno, seguimos aquí en el Free Hit Podcast. Recuerden, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. Y como siempre, vamos a pasar en esta sección Fantasy, o vamos a empezar más bien, con el tema del 11, los mejores 11 jugadores de la jornada. Rápidamente le voy a ir preguntando a cada uno si lo que vimos esta semana de este 11 es un One Week Wonder o es un jugador que vale la pena observar, ¿no? Y empezamos, Sasa, contigo, Emi Martínez, como bien decías, contra el Arsenal. 10 puntos, pese a haber recibido 3 goles. es momento de regresar a Martínez, que fue el jugador de moda la temporada pasada.
Sí, es una opción a mediano plazo. Habrá que ver a la defensa del Vila, pero yo sí me quedo con él.
Tiene partidos prometedores en los próximos 4. Tiene ahora al West Ham, pero después Southampton, Brighton y Crystal Palace. Puede ser buena opción. Birdo, James, Rhys James, que gana este primer lugar en la defensa del 11. 13 puntos para Rhys James. ¿Cómo ves?
Sí, me quedaría con él.
Ok, sí, es interesante. Las rotaciones ahí son complicadas, pero sin duda cuando juega, cumple. Cervantes, Creswell, otro que estuvo de moda la temporada pasada. 12 puntitos y está en el 11. ¿Cómo ves?
Justo creo que está retomando su nivel. Apunta a seguir aportando mucho en la parte ofensiva. Entonces, sí.
Uf, a ver, vamos a ver. Juega contra el Vila, luego Liverpool, luego Wolves y después City. Así que puede ser complicado, pero sin duda la temporada pasada demostró que es buena opción. Un defensa más en este 11 es Asa, el otro carrilero del Chelsea. Chilwell, 12 puntitos, se ganó el lugar aquí.
Chilwell, la verdad se ha consolidado en la defensa del Chelsea. Ya sentó a Azpilicueta, de hecho, aunque también ha estado lesionado. Yo me lo quedaría a mediano plazo igualmente.
No, hombre, Chilwell sentó a Alonso, señor. Pero sí, ya está consolidado, como dices.
Ah, cierto, Alonso.
Y sin duda es una opción que yo creo que se está volviendo must. Y hablando de must, el señor del hat-trick, Birdo, Mason Mount.
No iría por él. No creo volverlo a ver meter un hat-trick, sinceramente. Y pienso que en la media hay mejores jugadores por los cuales optar. También su atractivo está condicionado por la lesión de Lukaku, que pues no, en el momento en que llegue el belga, pues todos los reflectores en ataque irán a él. Entonces no iría corriendo por Mason Mount.
Okay. Desarrollaremos ese tema un poquito más adelante aquí en el podcast. A Salah, como siempre, como cada semana, me lo voy a saltar. Salah, en verdad que el que no lo tenga, les vuelvo a decir, como cada semana ya eliminen a su equipo. Hay un dato, Salah, déjenme buscarlo, lo tenía por acá. Salah se convirtió en el jugador que está en más equipos en la historia del fantasy. Por eso les digo, el que no lo tenga, ahora lo tiene el 68, casi el 69% de los equipos. Entonces, sí, es un must, me lo salto, la respuesta es sí. Cervantes, contigo entonces, Phil Foden.
Definitivamente sí, y me arrepiento bastante de... Mira, me arrepiento y no porque quité a Foden y metí a Mount, pero Phil Foden tiene que estar en su equipo también.
Sí, la verdad es que sí, Phil Foden es una gran opción. Yo, a mí me gustaría tenerlo, pero tengo que hacer bastante movimiento, entonces tal vez me tarde un par de jornadas más. Un jugador que parece sorpresa en este 11, Cornet del Burnley, 15 puntos. Pasa. ¿Crees que es opción?
A mí me huele a One Hit Wonder, la verdad.
Sí, tiene buen calendario, pero creo que sí.
Ha mejorado el Burnley, la verdad. Pero sí sería arriesgado a perder un lugar en tu 11 titular.
Sí, más con tantos medios buenos, ¿no? Pero sí, también hablaremos de esos medios en el rango de precio de Cornet, que podrían ser mejor opción. Naby Keita salió lesionado, Birdo, pero yo creo que ya sé lo que vas a decir, ¿no? Naby Keita, 13 puntos, está en el 11, pero...
Sí, no lo metería. Además de la lesión, pues hay jugadores más efectivos en ese rango y no veo a Naby Keita replicando esto.
A ver, fue un buen partido en cuanto a asistencias. Bueno, una creo que no se la contaron, pero jugó muy bien y sin duda esta semana lo merecía, pero sí, no creo que sea alguien que siga aquí, como creo que lo puede ser King, hat-trick Cervantes.
Justo iba a dar mi opinión impopular y creo que Josh King sí puede repetir, ¿eh? No sé si a varios ya se nos olvidó, pero Josh King con el burnout, haciendo esta dupla con Callum Wilson, la verdad es que producía bastantes puntos en términos fantasy, además de ser un jugador importantísimo para el equipo de Eddie Howe. Entonces, no digo que va a meter hat-tricks, evidentemente, pero de que va a seguir sumando, sí. Entonces, en ese rango de delanteros baratos, yo consideré a King.
Yo lo consideraría, pero hasta la jornada 16, porque de aquí a la 15 se le viene un calendario que sale en rojo aquí en la dificultad. de Fantasy. Y hablando del Watford, ¿con quién me iba? Sasa Denis, 12 puntos, también está en el 11. Ha sido suspendido para el siguiente partido, pero bueno, también ha demostrado ser un buen elemento Fantasy esta temporada.
Buen elemento, la verdad. Yo en este momento no lo contrataría. No sé, el calendario, como dices, del Watford muy difícil. Y hay mucha competencia en su... Bueno, con King ya quizás sí, agarrando King ese puesto. ¿Mandé?
Sí, con King ya no hay... Ya para qué lo consideras, ¿no?
Sí, sí, ya no.
Es correcto. Oye, pues hablando de esto, entonces, me voy contigo, Birdo. Una lección que te ha dejado la jornada para que nuestros oyentes aprendan de nuestros errores, o no, o de nuestros aciertos, puede ser. ¿Qué te dejó la jornada?
Mira, suelo tomar los hits con mucha precaución. Trato de no gastar muchos puntos en ellos, porque al final, cuando me comparo con quien gana mi mini liga, digo, saco el cálculo de puntos y resulta que fueron, no sé, por decir algo, 24, ¿no? Uf, es que fueron los hits. Pero precisamente ahora en esta jornada, el haber hecho 12 puntos menos por hits y 4 puntos menos por hit en la siguiente jornada, me han permitido por fin, tras un mes desastroso, ver flechas verdes en mis ligas. Eso quiere decir que ha estado rindiendo esa estrategia, reformé a mi equipo. Y pues ahora empiezo a subir y espero seguir haciéndolo. Y si tengo que recurrir a hits, lo volveré a hacer siempre de una forma medida. Pero creo que no es tan descabellado en algún punto decir, híjole, va un hit de menos 12 porque no puedo seguir así. Y pues hasta ahora me funcionó porque de verdad iba en picada. Y otra sí. una lección más, es... haber capitaneado a Salah. Muchas veces nos guiamos por tanto la forma como el emparejamiento contra el que va. Y en esta ocasión, Salah traía la forma, pero podría considerarse al United como un equipo difícil contra el cual ir. Sí, con la ausencia de Lukaku fue más fácil decantarme por Salah, pero cuando estaba Lukaku en óptimas condiciones para jugar no lo veía tan claro. Entonces, si un jugador está en forma, más allá del fixture que tenga en la siguiente jornada, creo que sí hay que mantenernos con el jugador en forma.
Yo agregando a ese comentario, a este último, creo que yo la lección que me llevo, no solamente en la jornada, sino en lo que va de temporada, es que el fantasy no se juega con el corazón, que me escuche el que me tenga que escuchar. Te voy a decir por qué. Voy a hablar con mis datos personales. Yo estoy en el overall rango 95,000 del mundo, ¿no? Considerando que juegan 6 millones, me siento que voy bien, ¿no? El top 100,000 es bueno. Bueno, estoy en el lugar 95,000. Y arriba, en la liga de Liverpool, de aficionados de Liverpool, estoy en el 26,000. Eso quiere decir que un cuarto de los 95,000 que me van ganando son de Liverpool. Entonces, yo empiezo a ver, a veces los aficionados del United, como los aquí presentes, Cervantes, se decantan por Cristiano o los del Chelsea por Lukaku. Si jugamos por las matemáticas, Salah está duplicando a todos en puntos. Entonces, como lo hiciste tú, Birdo, creo que es como se debe hacer. O sea, vas contra tu rival odiado, pero sabes que en Fantasy el que te entregue es Salah. Entonces, ni modo, vas a sufrir y festejar los goles de Salah. O sea, los vas a festejar en Fantasy y los vas a sufrir en la vida real. Pero es que así es, ¿no? Yo creo que el fantasy tenemos que dejar el corazón de lado. Perdón, Cervantes, si te estoy tirando mucha piedra, pero no es para ti, es para que le quede el saco. Pero aquí el fantasy yo creo que es dejar el corazón fuera e ir por el que tienes que ir, ¿no? Y con eso se puede ver. Yo en mi equipo tengo solamente a Salah, no tengo más jugadores de líder. No sé, yo creo que eso es lo que yo me llevo hasta ahora. Cervantes, ¿quieres replicar o pasamos con Sasa?
No, está bien, yo aguanto vara. Definitivamente es una lección que me llevo. Tampoco les diría que tenía demasiada fe en el United. Simplemente creí que el bicho podía ponerle frente a la tempestad, ¿no? Pero también me atrevo a decir que no creo que muchos hayan pensado que Salah iba a mandar un hat-trick, ¿no? O sea, creo que esperábamos un partido de goles, definitivamente, pero no creo que muchos hubiéramos esperado un 5-0. La verdad, ni yo en mis peores pesadillas. O sea, yo imaginaba que un 3-0, 3-1, así, cuando mucho.
No, tú imaginabas un 2-1 del United, algo así. No vas a decir que imaginabas que ibas a perder.
No, espera. No, sabía que era una probabilidad. Esperaba que fuera más cerrado. Pero sabía que todo podía pasar. Al final el United está dando tumbos, ¿no? O sea, puede reponerse, pero a base de imaginación, impulso, pero no más. Pero definitivamente coincido. O sea, al final quiero decir que definitivamente se tiene que jugar con la cabeza, no con el corazón. Y yo agregaría a que hay veces que tienes que dejar madurar un poquito más una apuesta, ¿no? Lo digo por el caso de Phil Foden. Digo, no me dolió tanto porque metí a Mason Mount, pero Foden también pinta para seguir sumando mucho en las siguientes semanas, ¿no? Entonces, no sé, de pronto no dejen que les gane el rush de decir, la estoy regando, me está yendo muy mal. Creo que tienes que encontrar una mezcla entre lo que dice Birdo de saber reaccionar, pero también saber qué apuestas te pueden dar un poquito más, esperándolas tal vez una jornada más, ¿no?
Ok, sí, me gusta lo que dices. Y bueno, vamos a pasar a un punto que es importante, que lo hemos tocado ya. Ya se está haciendo una tradición este punto de los jugadores baratos que hemos visto que van cambiando cada 2-3 jornadas. Son jugadores que a veces son barcos que salen y después se caen. Sasa, no sé, tenemos a Wang, que ahí con la ausencia de goles de Raúl Jiménez, él está entregando. Un Buemo, que era alguien que ya estaba muy de moda, se lesiona. Smith Rowe, de tu querido Arsenal. Está Libramento, que también parece un most. King con el hat-trick. No sé, estos jugadores que por posición sean baratos, ¿qué será? ¿Quiénes ves en forma para estas quizá próximas jornadas, próximas 3 jornadas, no sé, en este rango?
Pues mira, a mí me gusta mucho Smith Rowe. Siento que se ha ganado la titularidad y podría responder con goles y asistencias. Pero un jugador que a lo mejor ahorita me dicen que estoy loco, pero que ha respondido, es Mateo Kovacic. El Chelsea está jugando muy bien y podría ser una gran opción, ya que cuesta 5.3 libras. Sé que juega de contención, pero se ha echado sus asistencias. Podría ser una apuesta barata y a futuro.
Sí, sí, suena interesante. No sé, Birdo, ¿tienes algún otro target ahí en estos budget players?
Pues me sumo a lo de Kovacic. La verdad es un jugador que yo no daba un peso por él. Le costó mucho trabajo afianzarse en el Chelsea. Aún no está claro si lo ha logrado o no, pero las asistencias están de su lado, los puntos están a su favor, y viendo el calendario que viene para el Chelsea, pues me sumo a esa recomendación. Y también mencionar a Ivan Toney, que pues el calendario del Brentford se viene bastante atractivo en el papel. Ya comentaremos más adelante ese punto, pero pues es un delantero no tan caro que pues ilusionó a muchos por su paso en la Championship, y quizás sea momento de que esas expectativas se cumplan. Y por otra parte, me enfocaría en la defensa del Brentford, ya sea con Janssen o su pareja en la central.
Pinnock y Jorgensen juegan con
tres. Eso, es, exacto. Sí.
También está Jorgensen, que era... Estaba hace un par de años en Huddersfield, está de regreso.
Entonces, esas serían mis opciones.
Ok, son buenos. Cervantes, ¿tú qué opinas de Tielemans específicamente? Te pregunto.
Fíjate que me leíste la mente, no es broma. Justamente yo tenía en mente a Tielemans, porque siempre es un jugador que tiene un expected goals, expected assists, más grande que la estadística que realmente muestra, ¿no? O sea, es un jugador que sabe pisar bien el área, que juega en un equipo que goza de los espacios, de correr, ¿no? Y que justo ahora que el Leicester empieza a agarrar un poquito de forma, pues definitivamente es un jugador a considerar, ¿no? Entonces, Tielemans creo que es buena opción. Y si me dejas meter dos nombrecitos por ahí, te los aviento. Son Chalobah.
Uy, arriesgado.
Y Rodrigo.
Rodrigo de Leeds.
De Leeds.
Ok. Lo de Chalobah me gusta, pero ahí habría que estar siempre con un buen banca, porque es complicado que juegue. Quizá siempre ponerlo de titular, y ya si no juega, pues ya entrará a tu banca. Pero sí, cuando juega lo hace muy bien. Oigan, y quería revisar otro punto hablando de Chalobah y del Chelsea. Decíamos la semana pasada que la fiesta estaba en la defensa, que el calendario del Chelsea no estaba entregando los resultados a la ofensiva, pero en defensa sí. Ahora fue al revés, ahora metieron 7 goles. Igual fue fiesta para los defensas como Chilwell y James, pero muchos habían puesto su fe en Havertz, ¿no? Ante la lesión de Lukaku, sabíamos que Havertz iba a jugar de 9 o de falso 9, y así lo hizo, pero él no entregó resultados. Sorpresivamente en un 7-0, el centro delantero, o como les digo, falso 9, no anotó, pero sí lo hizo Mount. Entonces el debate yo creo que ahora, lo dejo abierto al que quiera la palabra, el debate ahora está siendo quizá Mount o Havertz, o sea, cambiar los que compraron a Havertz, irse por Mount. ¿Qué hacer aquí? Yo, la verdad, personalmente, inicio el debate si quieren, Havertz se me hace mejor opción aún así, aunque no entregó resultados. No sé si por el partido pasado vayan a banquearlo, pero yo creo que lo de Mount no es sostenible. La verdad, es un crack, pero no es un goleador. No es sostenible. Entonces, quizá por la posición, Havertz sigue siendo mejor opción. Yo creo que los que lo tienen deberían mantenerlo. El que quiera tomar la palabra, adelante.
Mira, José, yo me anticipaba cuando mencionábamos a los jugadores que entraron al 11 sobre Mason Mount. Y decía que no. Y tampoco iría por Havertz. Entiendo la situación del Chelsea, entiendo que están sin Lukaku, pero yo me enfocaría en su defensa y en concreto en los carrileros. Ya sea Reece James o Azpilicueta o Marcos Alonso o Chilwell, dependiendo quién en ese momento tenga la partida ganada en cuanto a la titularidad. Son jugadores que, además de obtener clean sheets, asisten, marcan goles, son muy completos, polivalentes, incisivos, constantemente atacan. Entonces yo me continuaría enfocando en la defensa.
Sí, sí, pero puedes dobletear incluso la defensa, pero no sé cómo veas tú. Puedes dobletear la defensa del Chelsea, yo personalmente así lo tengo. Rudiger y Chilwell son mis opciones. Pero con el calendario que aún tienen, pues quieres una opción de ataque. Y te digo, entre Mount y Havertz, ¿qué será, Cervantes? ¿Tú qué dices? Digo, es válido decir ninguno también.
Mira, la verdad es que yo ando en una etapa medio desesperada porque me he desplomado en el fantasy en recientes semanas. Seguí el ejemplo de mi equipo sin tener jugadores de mi equipo prácticamente, porque recién fue que había rescatado a Cristiano Ronaldo, ya no tenía nadie del United. Pero la verdad es que estoy probando cosas nuevas y dentro de eso es algo que yo nunca había hecho y es de pronto dobletear a un equipo en la defensa, que yo recuerde realmente no lo había hecho y estoy incursionando en esto con el Chelsea justamente. Creo que tiene un calendario pues, bastante apetecible, muy a modo. Retomo el tema de Chalobah. Ustedes saben, los que escuchan este podcast, que yo ya había apostado por Ben Chilwell, ¿no? Y que sabía que se iba a establecer como el lateral o carrilero izquierdo titular. Y me la estoy jugando con Chalobah porque viene jugando de titular, lo viene haciendo muy bien. Creo que va a tener que seguir rotando Tuchel, pero no veo a Chalobah saliendo, ¿no? Y creo que además es un jugador que aporta mucho a la ofensiva. O sea, termina a balón parado, sumando bastante. Entonces yo no lo veo mal, creo que cuando suma bastante este jugador y lo que dices, ¿no? Creo que es clave resaltar. Si tienes una banca que te lo permita, o sea, tener un respaldo por ahí por si no juega, creo que es un doblete que vale la pena.
Sí, un libramento o algo así. Ahora, voy contigo, Sasa, porque ya le pregunté a estos dos y ninguno me da respuesta, ninguno se mete. Havertz o Mount.
Yo, la verdad, preferiría Havertz. Havertz porque Pulisic está fuera, Lukaku fuera, Werner fuera. Havertz es la única opción. Siento que tiene más gol que Mount. Entonces yo digo que Havertz es... No sé si tenga tanto gol, pero es la opción que le queda al Chelsea, literalmente.
Sí. Y Mount, con el hat-trick, siento que está cegando un poco al aficionado del fantasy, ¿no? Oigan, y a ver... Virdo, también vuelvo contigo. El Brentford ya lo mencionábamos antes, lo mencionabas tú. Se le viene Burnley, Norwich y Newcastle. Hablando de dobletes, como decía Cervantes, ¿dobleteamos defensa del Brentford? ¿Es opción?
Mira, el Brentford se ha mostrado sólido a la defensiva, pero ahora que han perdido a su portero, el español Raya, no me animaría por un doblete en la defensa.
O sea, sí, sí, es un duro golpe perder al portero, pero creo que la defensa es bastante sólida como para aguantar. Quizá Tony Cervantes o algún defensa en especial, no sé. El Brentford creo que es alguien a tener en cuenta en estas tres jornadas que vienen.
Uf. Para que veas, esta sí me brinca más que la anterior. En la otra yo sí te respondí porque, pues, qué mejor que hablar con actos, ¿no? Y yo tengo a Mason Mount y lo metí desde antes, pero...
Claro,
pero en sí. Cuanto al Brentford, yo no me iría por el doblete, por más apetecible y demás que venga. La verdad es que cuando yo tengo más de un jugador por equipo es porque verdaderamente veo estado de forma y calendario, ¿no? Y además sé que es un equipo... bastante estable. Y el Brentford, por mejores resultados que ha tenido, no es algo que diga es tan apetecible que quiero tener dos jugadores del mismo equipo, ¿no? Yo tengo a Mbeumo, que está lastimado, pero no me animaría a tener otro.
Ok, antes de pasar al siguiente punto, nada más te cierro con esto. Está Janssen con 41 puntos, a 10 de Alexander-Arnold, que es el que más puntos tiene en defensa. O sea, está cerquita y está bien. Y está Pinnock, que bueno, está lesionado, con 41 igual. Junto con ellos está jugando Jorgensen, que ya hablamos de él. Entonces, por el costo que tienen, serían quizá esa banca para cubrir al movimiento de Chalobán. Si alguien lo quiere hacer, ya se podría apoyar con ellos. Creo que son opciones baratas. Entonces, no los pondrías de titulares, pero cuando juegan, yo creo que te pueden entregar porque lo han hecho muy bien y lo han demostrado con puntos fantasy. Entonces, pero bueno, con eso cierro ese punto. Y quiero pasar a un tema interesante, a saber cómo lo ves tú. El abuelo lo tiene, entonces le hubiera gustado el tema, pero voy contigo, Sasa. Mané, ese es el tema que quiero tocar. 3.5% de los equipos lo tienen nada más, o sea, es un diferencial. Es el tercer mediocampista con más puntos. Obviamente no lo vamos a comparar con Salah, pero ahora que nos estamos quedando sin premiums porque Ronaldo no está bien, Lukaku se lesionó, Vardy está en duda, Mané es un premium y sus puntos hasta ahora lo demuestran. No sé, como que todos lo bloqueamos automáticamente porque decimos que es él o Salah y nos vamos por Salah. Pero ¿por qué bloquearlo? O sea, ¿por qué no tener a Mané? O sea, es un diferencial y es premium y lo ha hecho bien. Salah mismo lo ha asistido. ¿Qué piensas de tal vez dobletear Salah y Mané?
Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué nadie le está haciendo caso a Mané? A lo mejor es por su precio de 11.9.
Es un premium, pero tiene buenos puntos.
Premium. Pero sí, definitivamente lleva 5 goles y una asistencia. Obviamente opacado por la temporada de Salah, que va para romper récords de todos los puntos fantasy. Pero yo sí dobletearía. Usando Wildcard, usando el menos 4, pero... Viendo a Liverpool como está jugando, pues te van a dar puntos cuando jueguen en Anfield seguramente, y de visita, pues con que meta un gol uno de los dos, ya vas para arriba.
Es que es eso, o sea, está con todo él y tienes dinero en Vardy, tienes dinero de Lukaku quizá, ¿no? Entonces puede ser una buena opción. Virdo, ¿cómo lo ves tú?
Sí, lo de Salah, pues es algo totalmente excepcional. Está teniendo una temporada pletórica, entonces creo que a Salah se le debe considerar aparte, y con los premiums restantes, pues sí, Mané ha hecho un muy buen trabajo, al igual que, por ejemplo, Heung-min Son. Pero contestando a tu pregunta, probablemente sea muy buena idea hacerlo, ya que jugadores que oscilan en ese mismo rango de precios no han tenido ni siquiera esos puntos que ha logrado Mané, ni cerca de ellos. Sé que entraron un poco tarde a competir, pero Ronaldo con 12.5 o Lukaku con 11.5 están a 31 puntos y a 25 puntos cada uno, lejos de los 50 puntos de Mané. Entonces, prescindir de uno de ellos o del propio Fernández si siguen en el equipo, o Harry Kane por Mané, es una buena idea. A los únicos dos premiums que exentaría de sacrificarlos en beneficio de Mané serían a Heung-min Son y a Kevin De Bruyne, que si bien tiene pocos puntos es porque ha jugado poco, pero en cuanto empieza a recuperar esa forma, quizá termine superando a Mané. Pero sí, siendo el Liverpool un equipo que mete tantos goles, no veo nada descabellado optar por esos dos premios del Liverpool.
Sí, podría ser. Yo personalmente no sé si lo vaya a hacer, porque pues, es caro y ahorita no puedo, pero no lo había considerado, o sea, literalmente preparando el programa dijo, oye, Mané, La verdad es que puede ser que en las próximas jornadas le echemos el ojo, porque sin duda es un premium que está entregando resultados. Oye, Cervantes, pues ya preparando un poquito la jornada que se viene, combíname un poco estos puntos, ¿no? ¿Qué partidos crees que sean los ideales para sacar jugadores de? Y junto con eso te pregunto, ¿cuál sería la forma quizá de encarar esta jornada, ¿no? Viendo el calendario.
Mira, yo definitivamente creo, o sea, y hablando netamente de tema fantasy, ¿no? Yo creo que sí o sí hay dos equipos que ahorita no les veo demasiado pies ni cabeza. Entonces siempre los rivales de Newcastle y del Norwich deben de ser equipos donde te debes de montar. Entonces, recuperando eso, yo ahorita buscaría jugadores del Leeds y del Chelsea, ¿no? Y tan del Chelsea, pues que te digo que he ido por un double up, ¿no? Yendo un poco más allá, creo que el partido que le toca al City se viene bastante a modo, porque el Palace, si bien es un equipo interesante, que está adoptando una nueva filosofía, que juega bien, que tiene jóvenes interesantes, no se ha mostrado tan consistente atrás, ¿no? Y le toca visitar el Etihad, con un City que está agarrando bastante rodaje y yo lo veo muy apretado. Y no sé, por sumar un bonus track y un partido que tal vez no esperan todos los demás, creo que un partido donde cualquier equipo del que agarres jugadores te va a dar puntos es el Watford-Southampton. Son dos equipos que la verdad no sabes qué esperar de ellos en cada partido. Son capaces de anotar muchos goles y de conceder bastantes. Entonces yo creo que nos vamos a divertir. Nada más no vayan por la defensa, ¿no?
Es correcto, sí, habría que ir por elementos de ofensiva, ¿no? Es un buen partido ahora que lo mencionas. O digo, el City yo creo que puede ser que lluevan los goles ahí, ¿no? Se ve un partido bastante interesante. Birdo, no sé. Si tuvieras wild card, si te dijera yo, agarra el jugador que quieras para esta jornada, específicamente para esta jornada, obviamente sin hablar de mi Mohamed, ¿por quién te irías? ¿Qué jugador sería ese que tú dices, va, este la va a romper esta semana?
Mira, no sé, ¿solo uno o algunos de...?
Échame un par, para no quitarle el que me vaya a decir Sasa.
A ver, yo por el momento no tengo a Antonio, entonces lo recuperaría, ya que la defensa de Aston Villa es una sombra de lo que fue la temporada pasada y creo que podría caer un gol o dos de Mikel Antonio. Y me traería a Kevin De Bruyne. Creo que está agarrando forma, está jugando nuevamente. Hoy jugó en Copa, entonces está empezando a echar a andar esa rodada de minutos y contra el Crystal Palace veo una buena oportunidad para conseguir puntos de parte de él.
Sí, sin duda, De Bruyne, Guardiola lo está llevando poco a poco, ¿no? Agarrando ritmo, ¿no?, después de la lesión y puede ser interesante ahora que esté, ¿no?, en forma, como digo. Sasa, ¿algún otro jugador para esta semana?
Sí, te lo digo. Solo quisiera mencionar que Harry Kane lleva 23 puntos en todo el año. Ha sido una decepción, pero yo elegiría a Raúl Jiménez. Siento que el Everton no trae nada en la defensa y podría mojar nuestro querido lobo mexicano.
Buen argumento ese de la defensa del Everton, ¿eh? Puede ser interesante. Cervantes, ¿alguno que se les haya ido?
Yo nada más quiero resaltar que Sasa se aventó un Jorge Campos. No entendí por qué vino Harry Kane, pero me gustó tu argumento, Sasa.
No,
fue el por qué.
Si podemos burlarnos de los Spurs, es necesario.
No hay que perder la oportunidad.
No hay que perder chance.
Yo nada más le recuerdo que el Tottenham está. Pero, Raúl, sí.
Bueno, dejando el cotorreo un poco al lado, si yo pudiera traerme un jugador en esta jornada, así que no tuviera y demás, creo que recuperaría a Phil Foden, que ahorita ya no lo pude recuperar. Metí a otro jugador del City, metí a Bernardo Silva, pero creo que sería bastante interesante mantener a Foden para las próximas jornadas.
Ok, sí, creo que sí. Foden puede que se convierta en un must si empieza a tener ese rendimiento esperado.
Y por nada más quiero darte ahí, Jos, un poquito de crédito y de mérito, porque se habló en este podcast y tú fuiste el que candidateó a Phil Foden para jugar de falso 9. Yo dije que Jack Grealish era el que iba a jugar. Y la verdad es que ha sido a la inversa como mejor ha funcionado el City. Si bien Grealish empezó como falso 9, desde que Guardiola pone a Foden de falso 9 y a Grealish en la banda, es que el City empieza a jugar mejor.
Sí, sí, sí. Y Foden a dar resultados, ¿no? Creo que donde mejor rinden es ahí. Grealish jugaba en banda con el Villa, obviamente tirándose al centro, pero partiendo de ahí en el City yo creo que se siente más cómodo y puede ser que sigan así, ¿no? Oigan, y vamos rápidamente para cerrar el programa, porque se nos están cansando quizá los oyentes. Vámonos con los capitanes. Capitán sugerido para la jornada, Sasa. ¿Quién es el capitán ideal para esta semana? A ver, sí, vamos a decir todos a Salah, si todos vamos a decir Salah, pues se vale, ¿eh? ¿No?
El vicecapitán, si no.
Ándale, vamos a decir el vicecapitán. Sí.
Pues, obviamente iba a decir Salah por jugar local contra Brighton. Y pues es una jornada difícil porque podrías capitanear a alguien del City, pero pues con la Pep Roulette nunca se sabe, así que me quedo con Salah, la verdad.
Es difícil buscar otra opción. No sé, Virdo, a ver si se te ocurre otro.
Pues no, digo, quizá considerar que el Brighton ha sido muy bueno en defensa, pero de ahí a que puedan parar a Salah lo veo muy, muy complicado. Salah va a ser mi capitán y pues, de vicecapitán podría poner a Gabriel Jesús.
Uf, yo también lo tengo. Puede ser opción. Cervantes, ¿alguna otra solución creativa a este problema de los capitanes?
La verdad, estoy a dos de hacer un dombite. estoy desesperado, pero yendo al argumento real. Si bien Salah es el jugador probablemente el de mejor momento o el de segundo mejor momento en el mundo, yo no creo que vuelvan a golear al Brighton, sinceramente. Entonces, de ahí yo tengo a tres opciones. Una es Bernardo Silva, otra es Mason Mount y otra es la más loca de ellas, pero cuando ves el rival no suena tan descabellado, ¿no? Y es Rafinha.
Rafinha, está ahorita con banderita amarilla todavía, pero probablemente fue después de que Bielsa dijo que seguramente así lo haría. Me cuesta trabajo, estoy buscando y me cuesta trabajo encontrarlo, a otro capitán me refiero, pero no sé, no voy a decir alguna cosa que no voy a hacer, voy a poner a Salah y de Vice Captain yo creo que voy con Chilwell porque puede tener retornos en ambos frentes, ¿no? En defensa como en ataque. Entonces, pues sí, la segunda opción podría ser o Jesús o Chilwell. Y vamos rápidamente a checar la tabla de capitanes, que ahora sí se está quedando mi abuelo muy atrás. Sí, con esta semana yo capitaneé a Salah, sigo de líder con 194, me sigue Virdo, que también capitaneó a Salah, con 190. Detrás, muy detrás, está Cervantes, que capitaneó a Ronaldo, se quedó solo con dos puntitos, está en 126, ya les llevamos bastante ventaja en esta tabla. Sasa se fue por Aubameyang, le entregó resultados, pero después lo amonestaron y falló un penal, entonces fueron solo 12 puntos, solo entre comillas. Se queda con 112, ya se le acerca a Cervantes. También cerca de ellos con 102 está Emma Vite, que fue con Vardy, se llevó la decepción, seguro no fue el único, pero bueno, Vardy 2 puntos contra Salah 48 es complicado. El abuelo, hay que mencionarlo, ¿no? Por sexta jornada consecutiva, su capitán blanquea, esta vez se fue por Eduard, nuestro amigo diferencial, el abuelo. Quizá un poco rendido ya en esta temporada. Quizá hablemos con él en próximos podcasts a ver si nos explica qué pasa, ¿no? Pero sí, como recordamos cada semana les decimos, esta tabla es para que vean la diferencia que hay de elegir bien al capitán o elegirlo mal, ¿no? La distancia que llevamos Virdo y yo contra el abuelo, que es el último, ya es de 130 puntos. Entonces sí, es una vez más reiterarlo, importante para el fantasy elegir bien. Sasa, ¿querías decir algo?
Sí, yo quisiera recalcar que Salah salvó a tres cuartos de la liga de hacer 30 puntos en la jornada.
No, bueno.
Yo quiero resaltar que Harry Kane ha hecho 25 puntos.
Nunca es suficiente recalcar eso. 23 puntos, güey.
20. Sí, no, el huracán sin duda está degradado a tormenta tropical o algo así, porque el huracán
no es. Se tenía que ir hace un año.
Señores, pues con esto creo que ya hemos abarcado los puntos de esta semana. Como siempre, darle las gracias por haberse pasado por este podcast, que es su podcast. Cervantes, muchas gracias por haber venido.
Hombre, un placer con todo y la capa caída.
Sí, esperemos que alguien enderece el barco, no sé quién sea, Ronaldo, Solskjaer, Conte, pero que se enderece por el bien del fútbol, porque al final uno no quiere ver a su rival tan... Bueno, sí queremos. Birdo, gracias por habernos acompañado.
Oh, gracias a ustedes, y lo dejo con una bonita reflexión. Harry Kane lleva 23 puntos.
Maravillosa, qué profundo.
Sasa, muchas gracias por haber regresado, por habernos acompañado. Esperemos seguirte viendo en próximas ediciones.
Muchas gracias, mijos. Un placer volver a estar con ustedes. Pues nos vemos el siguiente podcast.
Y de mi parte nada más, gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos escuchando, por seguir apoyando este programa. Recuerden, nos pueden seguir en Twitter como @TheFreeHitPod, en Instagram como @TheFreeHitPodcast. Y bueno, follow, compartir, like, retweet, lo que sea, ¿no? La idea, como siempre, es llegar a más gente y pues poderlos apoyar, poderlos ayudar a subir en sus mini ligas y seguir contándoles lo mejor del fútbol. Gracias por acompañarnos y que sea una gran, gran semana de fantasy. ¡Éxito!